Bueno, imaginemos por un momento la siguiente escena. Imaginemos que alguien nos invita a mirar por una cerradura hacia una habitación privada.
Ajá.
Al otro lado vemos un cuerpo desnudo. Está iluminado por una luz muy cálida, en una postura que parece completamente relajada. Digamos que la invitación a mirar está clarísima.
Sí, el encuadre te empuja a ello.
Exacto. Pero justo cuando la mirada busca los ojos de esa persona, ya sabes, para establecer esa típica conexión humana, para intentar entender qué está pensando, pues nos encontramos con un muro de plomo.
Una barrera total.
Eso es. Una barrera visual y psicológica absolutamente infranqueable entre su mente y la nuestra. Así que, bienvenidas a nuestra inmersión profunda de hoy.
Hola, ¿qué tal?
Sobre la mesa tenemos una pila de fuentes que es una auténtica pasada. Hay análisis de materiales, ensayos sobre historia del arte y, ojo a esto, las notas técnicas de una acuarela fechada en noviembre de 2025.
Sí, la famosa chica de sombrero.
Esa misma. Así que nuestra misión de hoy es doble. Por un lado, queremos descifrar el misterio psicológico de este retrato que, curiosamente, oculta el rostro de su protagonista.
Que no es poca cosa.
Desde luego que no. Y por otro lado, vamos a desglosar la técnica pictórica. Queremos entender cómo algo tan simple como el agua y el pigmento pueden crear semejante nivel de emoción.
Es que es una pieza muy, muy particular. Hablamos de un formato modesto, fíjate, de apenas 11 por 15 pulgadas.
Súper pequeño.
Claro, muy íntimo, pero concentra una densidad conceptual enorme. La intención de los ensayos que vamos a diseccionar hoy es precisamente desentrañar cómo una obra tan pequeña logra sostener semejante peso psicológico.
Y a mí lo que me vuela la cabeza de las notas de los conservadores es que nos plantean una dicotomía brutal. Nos presentan un desnudo que, paradójicamente, no busca exhibirse, sino que busca protegerse. Es rarísimo, ¿verdad?
A ver, tradicionalmente la historia del retrato, y especialmente del desnudo físico, se ha fundamentado en la idea de la apertura absoluta.
Claro, el cuerpo como escaparate.
Exacto. El sujeto se ofrece por completo. La mirada es como ese puente directo hacia la identidad de la persona retratada. Sin embargo, las obras más cautivadoras, las que realmente te atrapan, son las que se niegan a darnos todas las respuestas de inmediato.
Las que retienen información.
Eso es. Esas son las que obligan a quien observa a replantearse su propio papel en todo esto. Y esta acuarela juega con esa frustración visual desde el primerísimo impacto.
Vale, vamos a desgranar esto un poco más porque es fascinante. Analizando la composición que describen los documentos, se nota que hay una verticalidad extrema. El formato empuja el ojo de quien mira hacia un recorrido súper dirigido.
Es un viaje visual muy medido, sí.
Todo empieza arriba con esa gran masa oscura que es el sombrero de ala ancha. Y claro, ese sombrero oculta completamente el rostro. A partir de ahí, la mirada no tiene más remedio que descender, bajar por los tonos cálidos del torso.
Hasta llegar a la base.
Exactamente, hasta anclarse en la densidad de las piernas cruzadas en la parte inferior. Pero a ver, leyendo los análisis sobre esta estructura, a mí me surge una duda razonable.
Cuéntame.
Esa masa oscura enorme que tapa el rostro. Yo lo veo como poner un cartel de no molestar en la puerta de una habitación de hotel. ¿No resulta un acto casi, digamos, hostil?
¿Hostil en qué sentido?
Pues que si un desnudo suele implicar una exposición total, ocultar la identidad de esa manera me parece un rechazo agresivo. Es como invitar a alguien a tu casa y luego, ¡pam!, darle un portazo en las narices.
Bueno, esa es una lectura instintiva muy común, ¿eh? Pero lo fascinante aquí es que los ensayos de historia del arte argumentan algo diametralmente opuesto.
¿Ah, sí?
Sí, totalmente. No se trata de hostilidad, sino de soberanía. Y hay una diferencia crucial ahí. La hostilidad busca agredir a quien mira, pero la soberanía busca proteger al sujeto.
O sea, un escudo.
Exacto. La tensión radica en que la desnudez física no equivale a una exposición completa de la persona. La obra subvierte por completo esa expectativa histórica que tenemos del acceso ilimitado al cuerpo.
Ya, como que te dice, puedes mirar mi cuerpo, pero no a mí.
Eso es. El cuerpo está presente en el espacio, sí, pero la identidad más íntima de la joven, su mente, se resguarda bajo la sombra.
Hablamos de un límite pacífico, entonces. Y la verdad es que la postura de la figura refuerza bastante esa idea. Los bocetos técnicos muestran una estructura compleja de diagonales, con curvas en los brazos levantados y en las piernas.
Sí, una postura muy recogida.
Claro, el cuerpo está como plegado sobre sí mismo. No transmite la tensión de estar a la defensiva, de estar a punto de saltar. Pero tampoco es esa rigidez de una modelo de academia aguantando la respiración, ¿verdad?
No, para nada. Los textos destacan mucho su naturalidad anatómica. No hay una contracción muscular excesiva. La joven transmite un momento suspendido, como de descanso o de concentración profunda.
Simplemente existiendo.
Exactamente. Es un instante de libertad frente a esa mirada evaluadora constante. La anatomía funciona aquí como, digamos, un paisaje de volúmenes relajados. Y eso desafía esa vieja idea de que un retrato desnudo debe ser siempre una invitación a la interacción.
Es fascinante pensar en esa frontera psicológica. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque las decisiones materiales del artista añaden otra capa de complejidad tremenda a todo esto.
La técnica lo cambia todo, sí.
Porque, a ver, para pintar una barrera tan férrea, un escudo psicológico tan denso, el artista no usó óleo. El óleo permite crear texturas gruesas, impenetrables.
Ni usó acrílico tampoco.
Exacto. Eligió la acuarela, que es, literal, el medio más fluido, frágil e incontrolable que existe. Y leyendo los informes técnicos veo que el soporte es papel Arches de 640 gramos.
Que es una barbaridad de papel.
Es que para quienes solemos analizar el arte desde su base física, sabemos que 640 gramos es un gramaje extremo. Es casi cartón.
Sí, sí, es rígido y súper pesado.
Y claro, me pregunto, ¿podrías actuar un momento como si fueras una profesora de arte y simplificarnos un poco esta jerga técnica? ¿Por qué se necesita esa estructura masiva de algodón por una razón física muy evidente, ¿no?
Por supuesto. A ver, para cualquier estudiante o persona curiosa que nos escuche, la física de los materiales aquí es el motor del impacto emocional. El artista usó este papel tan grueso porque planeaba inundar la superficie de agua.
Una inundación literal.
Literal. Esa tensión entre un soporte casi arquitectónico y la fluidez destructiva del agua refleja esa misma dicotomía psicológica que comentábamos antes.
¿Y qué le pasa al papel con tanta agua?
Pues que un papel de 640 gramos te permite someter el material a un estrés hídrico bestial. El artista puede aplicar capas y capas de pigmento con muchísima agua, sin que el papel se ondule, se deforme o pierda su presencia material. Aguanta lo que le echen.
Y es justo en esa inundación donde ocurren unos procesos ópticos que me parecen alucinantes. Las fuentes hacen mucho hincapié en el uso de las famosas veladuras.
Las veladuras son la magia de la acuarela.
Porque claro, en la pintura opaca tú simplemente tapas el color de abajo con uno nuevo y ya está. Pero la técnica descrita aquí opera a un nivel casi microscópico.
Es que es un trabajo de pura transparencia.
Exacto. Por lo que entiendo, cuando aplicamos una veladura, estamos dejando partículas de color suspendidas en el agua y al secarse dejan espacios entre sí.
Así es. Son gapas transparentes que dejan que la luz surja desde el blanco del propio papel. A diferencia de un óleo, donde la luz rebota en la superficie, aquí la luz atraviesa el pigmento, golpea el papel blanco debajo y rebota hacia el ojo.
Madre mía, es un juego de refracción óptica pura. Por eso dicen que la piel de la chica parece emitir su propio calor humano.
Claro, porque la luz nace desde dentro del papel, no está pintada encima. Las veladuras actúan como filtros de luz secuenciales.
Lo cual me lleva a otro término técnico que me deja perplejo cuando lo leo, las reservas de blanco.
Uf, eso es dificilísimo.
Es que hay zonas en los brazos donde la luz es cegadora, y eso se logra mediante una técnica que consiste básicamente en no hacer nada. Es puramente sustractiva a nivel mental, ¿no?
Requiere una planificación enorme. Tienes que pensar que en la acuarela clásica no existe el color blanco en tubo. El blanco es exclusiva y, literalmente, la zona donde el artista decide no pintar absolutamente nada.
Dejar el papel virgen.
Eso es. Tienes que visualizar dónde va a estar la luz más brillante antes incluso de mojar el pincel por primera vez.
Es análogo a esculpir quitando material de un bloque de mármol. Pintar decidiendo estratégicamente dónde no poner pintura.
Y requiere un control absoluto de los bordes. Porque si el agua se te escapa e invade esa reserva de blanco, despídete de la luz. No puedes coger pintura blanca y arreglarlo. Se ha perdido para siempre.
Qué tensión, de verdad. Y claro, el contraste entre esas reservas de luz y las zonas oscuras es lo que le da a la obra su gravedad física. Las notas de los conservadores hablan de cómo el sombrero y la base de las piernas son masas muy oscuras.
Son los cimientos que sostienen toda la composición.
Exacto. El cuerpo tiene volumen, pero mantiene esa fragilidad del agua, mientras que las masas oscuras anclan la figura. Evitan que flote en el vacío.
Y hablando de vacío, eso nos lleva a observar qué pasa alrededor de la chica.
Sí, sí. Hablemos del fondo. Porque hemos analizado el sombrero, la piel, el papel arquitectónico. Pero el resto del formato esconde otra clave brutal.
Si conectamos esto con el panorama general, el fondo no es un simple relleno.
Para nada. Si revisamos las descripciones de las manchas que rodean a la figura, te das cuenta de que hay una ausencia total de narrativa. No hay una silla victoriana, no hay una ventana, no hay una cama.
No hay un solo mueble, nada.
Solo hay manchas. El artista aísla a la joven en un entorno que las fuentes describen, de forma muy poética, como una memoria acuosa o un campo de silencio. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué aislarla así?
Pues los textos sugieren que cualquier elemento decorativo habría anclado la obra a un lugar y un momento específicos. Habría impuesto una historia.
Ya, te habría dicho, está en su habitación en París en tal año.
Exacto. Pero al eliminar todo ese entorno físico y sustituirlo por aguadas amplias e irregulares, la obra transita directamente hacia lo psicológico. Se convierte en un espacio interior, mental.
Un paisaje emocional.
Eso es. Y cromáticamente, ese fondo tiene muchísima miga. Las notas señalan el uso de azules, violetas y grises fríos.
Hay una tensión térmica evidente ahí. Tenemos el cuerpo de la chica construido con esa gama cálida de ocres, de tierras, de amarillos suaves.
Que irradian muchísimo calor, gracias a las veladuras.
Sí, y justo a su alrededor, ¡pum!, una expansión de tonos gélidos y acuosos que parece que amenazan con engullir a la figura en cualquier momento.
Pero fíjate que la interpretación de las fuentes nos advierte de no quedarnos con una lectura pesimista de ese frío.
No significa tristeza o abandono.
No necesariamente. Ese contraste térmico subraya la individualidad impenetrable de la figura. Ese campo de silencio gélido actúa como una cámara anecoica, de esas que absorben todo el sonido.
Apagando el ruido del mundo exterior.
Exacto. Apaga el ruido para que la calidez interior del sujeto prevalezca. Es un entorno que ella habita, momentáneamente, no un entorno que la está oprimiendo.
Y esa lectura encaja a la perfección con una reflexión crucial que hacen las fuentes sobre el rechazo a la idealización. Históricamente, y sobre todo en el arte clásico, el cuerpo desnudo se ha instrumentalizado muchísimo.
Totalmente, se convertía en un símbolo inalcanzable.
O en un objeto manufacturado para el consumo de una mirada reductora. Que seamos sinceros, casi siempre ha sido la mirada masculina.
Así es. Y los teóricos del arte contemporáneo que analizan esta pieza inciden precisamente en esa ruptura, en cómo esta obra se aleja del arte más tradicional.
¿En qué sentido rompe con eso?
En que la chica de sombrero no está diseñada para satisfacer el apetito visual de nadie. Su presencia es rotunda, es humana y vulnerable, pero su negativa a ofrecer el rostro la saca del mercado del consumo visual.
Ya, te corta el acceso VIP.
Tal cual. El cuerpo siente, descansa y ocupa un espacio físico, pero su belleza no reside en encajar en un canon clásico. Reside simplemente en la honestidad de su técnica y en esa actitud de reserva absoluta.
Es una reclamación del derecho a existir sin tener que justificarse a nadie. Si recapitulamos un poco el viaje de esta inmersión, vemos cómo cada decisión artística converge en la misma idea.
Todas las piezas encajan.
Empezamos debatiendo ese sombrero oscuro, ¿te acuerdas? Cuestionando si era un acto de hostilidad. Y descubrimos que es una afirmación de soberanía.
Un límite necesario.
Luego descendimos a la estructura física, al papel Arches de 640 gramos, para entender los secretos de las veladuras y las aguadas.
¿Y cómo esas reservas de blanco esculpen la luz?
Eso es. Y hemos terminado llegando a una reflexión profundísima sobre la vulnerabilidad, el aislamiento y ese campo de silencio.
Y la conclusión que destilan todos estos análisis, la tesis final de la obra, es que no todo lo que somos está destinado a ser visible.
¡Qué gran verdad!
La intimidad, cuando se protege con determinación, tiene una fuerza magnética innegable. Nos enseña que se puede contemplar una presencia y disfrutar de una belleza sin necesidad de explicaciones.
Y sin llegar a poseer el todo de esa persona.
Exacto. El misterio no es un problema que el espectador deba resolver. Es un derecho del sujeto retratado. La intimidad se preserva intacta.
Pues me parece un derecho que, trasladado a nuestro presente, resulta ser una de las ideas más provocativas que podemos llevarnos hoy.
Da mucho que pensar, sí.
Porque, a ver, vivimos inmersos en una sociedad moderna que nos exige constantemente una exposición total. El entorno digital, las redes, parece que nos obligan a una hipervisibilidad brutal.
Tienes que compartir cada detalle.
Absolutamente cada pensamiento, cada rostro, cada estado de ánimo. tiene que documentarse y compartirse. Y frente a esa demanda voraz de transparencia total, me pregunto algo para que quien nos escuche reflexione.
Adelante.
Quizá el mayor acto de rebeldía hoy en día no sea gritar más fuerte ni mostrar más de nosotros mismos. Quizá la verdadera belleza resida exactamente en lo que hace esta pintura.
Reclamar nuestro derecho a la sombra.
Eso es. Reclamar el silencio. Colocar un muro infranqueable ante el mundo para proteger nuestra propia memoria acuosa y mantener partes de nosotros mismos como un misterio insondable. A veces, salvaguardar la intimidad bajo un ala oscura es la manera más radical de ser libre.
Totalmente de acuerdo.
Pues con este pensamiento final nos despedimos por hoy. Ha sido un análisis fascinante.
Un placer desgranarlo.
Hasta la próxima inmersión profunda.